Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aficionados de la NFL, de especialistas del deporte, en una semana que ha sido trascendente por muchas razones, pero en esta versión de Punto Extra vamos a seguir con nuestro análisis de las divisiones previo al draft. El draft ya está a 4 semanas solamente, vamos a la mitad del camino y hoy nos toca analizar cómo viene la AFC Sur. Una división que promete mucho, que tiene muchos quarterbacks jóvenes seleccionados altos en el draft, Trevor Lawrence, CJ Stroud, primera y segunda respectivamente. Y para hacer ese análisis el día de hoy, me acompaña Eric Gómez. Eric, ¿cómo estás? Una vez más, Roberto tiene asignaciones con el New York FC, pero aquí estamos a la orden para platicar de lo que más nos gusta y para llevarles a los aficionados lo último que ha sucedido con esta división que podría estar muy interesante para 2024.
Tú lo dijiste, Raúl, un gran saludo a Roberto, pero sí, en efecto, ¿no? Esta división de verdad es una de las más, para mí al menos, enigmáticas de toda la NFL. No sé qué ha pasado con las divisiones del sur en las últimas temporadas, tanto de la NFC como de la AFC. Pero esta sí, creo que inclusive tiene mayor futuro. O sea, siento que 3 de los 4 equipos de esta división la próxima temporada tienen argumentos para llegar a los playoffs. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con ellos y vamos a ver también qué es lo que hacen en el resto del periodo de agencia libre y en el draft, por supuesto.
No, y hablaba yo de los quarterbacks. Al final de cuentas, la NFL es una liga de quarterbacks y uno que pues no sabemos hasta qué nivel pueda llegar. Me refiero a Will Levis del equipo de Tennessee, un equipo que está pues prácticamente reconstituido, no solamente en cuestión de nuevo entrenador en jefe, que es Brian Callahan, coordinadores que no tienen experiencia, pero que cambia completamente de identidad a través de los años, sobre todo bajo el gestado de Mike Vrabel, con un Derrick Henry que continúa, a pesar de que ya tiene más de 30 años, siendo uno de los corredores más dominantes que hay en la NFL. Ahora parece ser que vamos a ver otro estilo de juego, otra versión, otra filosofía ofensiva. Ya no está tampoco Ryan Tannehill, que había sido su quarterback a partir del 2019, año que vale mencionar. Llegaron al campeonato de conferencia. ¿Qué podemos esperar, en tu opinión, de estos titanes de Tennessee?
Bueno, primero empezar por el coach, ¿no? O sea, Brian Callahan, a mí me gustó mucho su trabajo con la ofensiva de Cincinnati estas últimas temporadas. Obviamente, todo se ve fácil cuando tienes a Joe Burrow, cuando tienes a Joe Mixon en su momento, Ja'Marr Chase, etcétera, ¿verdad? Brian Callahan, la verdad es que sí logró diseñar una ofensiva bastante coherente para Cincinnati durante sus 5 temporadas allí. Es el hijo de Bill Callahan, que yo recuerdo como el ex coach de los Raiders y de Nebraska también. Y Brian Callahan, la verdad es que también ha tenido esa reputación antes de llegar a Cincinnati y ahora a Tennessee, de ser esa, ya sabes que a varios coaches les encanta ese apodo de el quarterback whisperer, ¿verdad? Como que el domador de los mariscales de campo, una persona que logra conectar mucho con sus jugadores de esta posición para elevarlos a otro nivel. Y Matthew Stafford habló muy bien de él cuando estuvo con Detroit. En Oakland quizás no tuvo la misma calidad de jugadores la temporada que estuvo ahí, pero repito, en Cincinnati, Joe Burrow de hecho dijo que le duele mucho que se vaya Brian Callahan, a pesar de que está muy, muy feliz por él. Mencionaste, la verdad, el problema principal de Tennessee ahorita. No saben qué es lo que tienen en Will Levis. Entonces, si existe alguien que puede determinar el techo de un jugador como Will Levis, pues podría ser alguien como Brian Callahan, ¿no? Su head coach. Yo creo que con Ryan Tannehill tuvieron un equipo durante varias temporadas que estaba estructurado alrededor del play action y del otro jugador que ya no está en el equipo, que es Derrick Henry, una ofensiva en donde se priorizaba correr el balón, mover la pelota de una manera estructurada y aprovechar el play action, ¿no? Entonces ahora tienen que empezar desde cero. Para mí es muy importante el hecho de que Tennessee tiene 8 selecciones en el draft de esta temporada. Están empezando prácticamente desde cero, como bien mencionas. Y lo que a ti no te gusta hablar, que puedan hacer los equipos de la NFL, pero que yo siento que a veces, sobre todo ahora, sí es necesario de repente, es el tema del tanking. No creo que Tennessee obviamente vaya a tener muchas esperanzas por ganar su división. Entonces, ¿cómo rearmas un roster tan rápido? Con talento joven, con talento barato. Tennessee tiene la 7ª selección del draft en el primer round. Y como mencioné hace rato, hay 3 equipos en esta división que sí pueden tener éxito inmediato, en mi opinión. Entonces, ¿a Tennessee qué le queda? Le queda un proceso en donde lentamente van a tener que reestructurarse. Y esta primera temporada yo creo que está simple y sencillamente para que el señor Callahan arme su ofensiva, a como él la quiera presentar. Pero no le auguro así, digamos, muchísimo éxito a Tennessee en el 2024.
Yo tampoco le auguro muchísimo éxito, pero no necesariamente que sea a raíz del tanque. Me pusiste muchas cosas sobre la mesa, como siempre lo haces, entonces voy a ir una por una, empezando con el tema de Brian Callahan. Decías que es un quarterback whisperer, o sea, un domador o un entrenador, una persona que desarrolla quarterbacks, y mencionabas el trabajo que ha hecho. Me gustó mucho, por ejemplo, la temporada pasada, el desempeño que tuvo Jake Browning, porque cambiaron completamente una ofensiva de Cincinnati que dependía de la capacidad, de la inteligencia, de la anticipación que tenía Joe Burrow para conectar con sus receptores, una línea ofensiva otra vez que no fue muy buena, pero Jake Browning cumplió. El equipo de Cincinnati fue un equipo que estuvo peleando por un puesto de playoff hasta el final, a pesar de que la defensiva no funcionó. Hablabas también de la incertidumbre. Bueno, tienen 2 coordinadores que no tienen experiencia como coordinadores ni ofensivo ni defensivo. Nick Holes, por parte del lado ofensivo, pues sí ha estado a cargo de coordinar sistemas de pase, etcétera. Y el otro es Denard Wilson, que tiene una historia bien interesante porque él estuvo con Filadelfia. Recordarás que Jonathan Gannon recibe la oportunidad de ser el head coach en Arizona, y todo el mundo esperaba que Denard Wilson fuera promovido a ser el coordinador defensivo, y Nick Sirianni sorprende a todos contratando a Sean Desai, que para mí fue un desastre, y yo lo anticipaba desde antes de la temporada. Denard Wilson se molesta, va a Baltimore, donde está con Mike McDonald, que tuvo una gran, gran defensiva. Entonces son varios esquemas. Hay que recordar que en Filadelfia ese año, aunque estuvo como asesor, estaba también Vic Fangio. O sea que para mí es un misterio lo que va a hacer Denard Wilson. En la cuestión de lo que dices tú de Will Levis, pues lo vimos dar destellos. Él, recordarán, no sabíamos si iba a ser seleccionado entre los 5 primeros quarterbacks en el draft de 2023, pero no fue seleccionado en la primera ronda, fue de las primeras selecciones en la segunda. Tuvo ese gran partido remontando marcador contra el equipo de Miami, y pues con base en esa falta de experiencia de parte de Holmes, con base en el hecho de que todavía, a pesar de que firmaron a Calvin Ridley, que tienen a DeAndre Hopkins, Traylon Burks no acabó de desarrollar, yo espero. Mencionaste a Bill Callahan, te digo, pusiste muchas cosas sobre la mesa. Bill Callahan ha sido a lo largo de los años considerado el mejor entrenador de línea ofensiva. Los equipos normalmente tienden a correr con el balón, y pues me voy a adelantar un poquito, voy a añadir una pregunta al rundown que tenemos, pero el equipo de Tennessee tiene la 7ª global, o sea, una selección con la cual puedes considerar muchas cosas. Pueden ir por un receptor, pueden ir por un jugador de línea ofensiva, o pueden hacer una maniobra para tratar de, de seleccionar a uno de los quarterbacks que posiblemente alguno de ellos esté disponible en la séptima. ¿Qué pensarías tú que escogerían con esa o que harían con esa séptima
Claro.
pick?
Sí, lo que estaba viendo en los mock drafts, y estoy de acuerdo, es que lo lógico es quedarse en 7 y draftear al mejor línea o uno de los dos mejores líneas ofensivas
De
disponibles en
acuerdo,
el
sí.
draft, porque se entiende que se van a ir los quarterbacks y luego se van a ir los wide receivers. No hay ningún problema por eso. Como mencionaste, tienen a Calvin Ridley y a DeAndre Hopkins, entonces es bastante viable para mí que ellos entren a la temporada siendo su número uno y su número dos respectivamente. Y ahí ya empiezas a pensar en best available y el jugador mejor disponible para ellos sería en una posición que necesitan, como mencionas. Los Callahan, pues sí, le ponen bastante énfasis a sus líneas ofensivas, tanto el papá como el hijo. Y ahora Brian Callahan va a tener la oportunidad, repito, de agregar talento barato a su línea ofensiva para suplir y ayudar a esa unidad. Me gustaron los fichajes, ¿no? Que han llevado a cabo hasta ahorita los Titans. Sí había talento, obviamente, en ese roster. O sea, Tyjae Spears creo que mostró muchas cosas la temporada pasada. No me gusta que llegue Tony Pollard ahí porque se me figura que es un
A mí
jugador
tampoco,
que no, para nada. Creo que eso sí fue un error. Creo que pudieron haber contratado a otro estilo de corredor diferente a Tony Pollard o
exacto.
ir por alguien en el draft, que también sabemos que en los rounds de en medio han salido muchos corredores ahorita con talento.
Sí.
Y los receptores me gusta, o sea, se nota que están echándole la carne al asador, que no, yo sé que no es su objetivo el tanking, ni mucho menos, pero yo creo que sinceramente todavía le quedan muchos huecos a este roster que con los traer a Calvin Ridley, traer a Tony Pollard, jugadores así, no va a ayudar a Jerry Sneed del lado defensivo. No es algo que
En canje, sí,
signifique,
ajá.
en canje, perdón, que no signifique
Sí.
subir de 6 victorias, por ejemplo, en el 2023, a por decirte 10 en el 2024. O sea, todavía hay mucho
No,
trabajo por hacer
sí,
ahí.
de acuerdo. Mucho trabajo por hacer. Creo que este equipo está, no sé, a 2, 3 años de ser un equipo competitivo. Gastaron, aquí tengo el dato, 228.63 millones de dólares en agencia libre, 131.7 garantizado. Te diré que no me encantó el contrato de Calvin Ridley. No me gustan esos contratos a largo plazo por mucho dinero. También hicieron un contrato muy jugoso con la Jerry Sneed, que obviamente cuando llega en canje lo extienden. Y pues cuando te comprometes con jugadores así a largo plazo, muchos años, mucho dinero, yo no pienso que el incentivo para dar el todo por el todo, y Calvin Ridley para mí fue una decepción la temporada pasada, tiende a bajar. Pero estoy contigo, este es un equipo que yo pienso que todavía le falta madurez, que va por buen camino. La línea defensiva para mí es un hueco tremendo. Ahorita proyectan a Keon Recovery, que jugó en la Universidad de Texas, que estuvo con el equipo de Kansas City y después pasó a Denver, regresó a Kansas City y luego ahora se proyecta como el titular, pero pues todavía le falta. Habrá que ver qué hace Denard Wilson, pero pues es uno de 4 equipos, el siguiente que tenemos sobre la mesa, y vamos en nivel de cómo terminaron la temporada pasada. El equipo de Tennessee quedó en cuarto, el equipo de Indianápolis quedó en tercero. Pollard, o sea, Chris Ballard, perdón, Chris Ballard, me quedé con Pollard, el corredor de Indianápolis, que casi riman los nombres, pero Chris Ballard, el gerente general, no ha estado muy activo en la agencia libre en lo que corresponde a traer jugadores de fuera, pero sí ha renovado, esa ha sido su filosofía, a varios jugadores que eran agentes libres de su equipo. La filosofía de ellos es seleccionar y desarrollar. Y obviamente el proyecto número uno es Anthony Richardson. Anthony Richardson demostró que tiene un gran, gran talento. Pero pues en los 4 partidos que jugó, en todos ellos salió lesionado. Uno sí lo pudo terminar, pero quedó muy tocado. Eso sobre del hombro en el siguiente partido que jugó, terminó empeorando esa lesión y quedando fuera el resto de la temporada, que para mi opinión fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque yo pienso que estaba muy lejos todavía de tener el aplomo, de tener el colmillo, los conocimientos para implementar un sistema de Shane Steichen, que es un sistema muy favorable a los quarterbacks. Ya vimos cómo desarrolló a Justin Herbert, el impacto que tuvo con Jalen Hurts. ¿Tú consideras a Anthony Richardson que como uno, como el quarterback franquicia que ellos han estado buscando desde que se retiró sorpresivamente Andrew Luck? Y dos, que ya esté listo para ser titular sin arriesgar el físico como lo hizo la temporada pasada.
Sí, creo que la segunda pregunta es la más importante, ¿no? Al final de cuentas, mostró la temporada pasada Anthony Richardson, como dices, los dotes físicos, el talento nato que tiene como quarterback, eso no está en duda. El tema de la salud, el tema de adaptarse a la NFL fue muy difícil para él y al final de cuentas yo creo también, como lo dices tú, que fue de verdad benéfico para él, que al final no tuviera que jugar toda esta temporada. Y sinceramente, pues sí, o sea, pensemos en que Anthony Richardson solamente tuvo una temporada de titular en Florida, que fue su última en
Sí,
2022. O
es muy
sea,
joven.
sabemos que es muy joven. Y sabemos que estos jugadores tienen gran experiencia también saliendo del high school, de la prepa, que toda su niñez han sido los quarterback uno, como lo ha sido Anthony Richardson, pero tener 12 juegos de titular o 13 si cuentas el que tuvo su segundo año en
Ya es
Florida, en
suficiente.
total en la universidad, y luego llegar a la NFL y querer agarrar a una franquicia de una, es muy complicado. Entonces, espero que le haya servido esta experiencia a Anthony Richardson de observar a un jugador bastante profesional como Gardner Minshew. Está en muy buenas manos, como mencionaste también, con Shane Steichen, que yo, por ejemplo, siento que es el peor error que han cometido los Chargers en los últimos años, haberlo dejado ir porque lo desarrollaron. Inclusive fue el coordinador ofensivo de los Chargers en 2020. Para mí, él debió de haber sido la persona que se quedó con el puesto de head coach después de Anthony Lynn. Se lo decidieron dar a Brandon Staley y pues ahora Shane Steichen está en Indianapolis después de haber pasado por Filadelfia, como mencionas. Anthony Richardson lo compararon con Jalen Hurts saliendo de la universidad, que es otro quarterback que, como bien mencionas, trabajó con Shane Steichen. Y siento que si se mantiene él sano, tiene, la verdad, todo el talento para levantar a este equipo. Y siento que Shane Steichen tiene también, para mí debió haber sido el coach del año, Shane Steichen. No se lo dieron, pero es un tipo que se ha mostrado muy capaz y que, insisto, Indianapolis está, como decimos, all in con Anthony Richardson. Bien pudieron ahorita empezar a hurgar entre los jugadores que estaban disponibles. Inclusive se habló como que Kirk Cousins o uno de los jugadores que cambiaron de equipo esta temporada, llámese Russell Wilson o Justin Fields, podían llegar a Indianapolis. No sucedió. Todo parece indicar que ni siquiera los buscaron. Entonces, Indianapolis está totalmente metido con Anthony Richardson. Y para mí, o sea, en términos de talento, sí, por supuesto que Indianapolis podría contar con él. En términos de salud, eso es lo que vamos a ver en 2024.
Sí. El suplente está en este momento proyectado Joe Flacco, Sam Ehlinger, que lleva ya varios años, él estuvo en la Universidad de Texas, pero el equipo de Indianápolis fue un equipo que dio mucha pelea con Gardner Minshew, como mencionaste, fue un quarterback que cumplió, le valió eso ser firmado como agente libre por el equipo de los Raiders, pero ¿qué le falta? ¿Qué piezas, qué huecos ves tú en el equipo de Indianápolis? Ya vimos que en agencia libre probablemente no vayan a llenar ningún otro hueco. Creo que se están enfocando más en el draft y tienen, pues, de la primera, tienen 7 selecciones, de la primera hasta la séptima. La primera es la número 15 global. ¿Qué huecos piensas tú que Chris Ballard va a tratar de llenar?
Yo creo que del lado defensivo es donde van a empezar a ver, o sea, total defense la temporada pasada, que yo sé que es una estadística a veces muy burda, pues Indianapolis terminó entre los últimos 8 de la temporada. Yo creo que era bastante obvio que ese era el problema que tenían ellos la temporada anterior contra varios equipos contra los que podían competir ofensivamente. Insisto, Shane Steichen los mantuvo en varios partidos durante esta temporada, y Gardner Minshew obviamente también. Jonathan Taylor, pues sabemos la calidad de corredor que es él. Desarrollaron buenos receptores, también está Michael Pittman Jr. ahí, Josh Downs me encantó a mí. La línea ofensiva, más o menos, también quizás podríamos decir que además de Quentin Nelson, podrían pensar también en reforzar de cierta forma, pero yo creo que al final van a ir o por un linebacker en ese lugar o van a ir por
Linebacker.
¿Sí? Sí, o sea, te digo, ahí por
Sí.
el lugar en donde están drafteando, repito, te vas por el tema de best available y empezamos a saber que los primeros 10, 12 picks van a ser mayormente ofensivos. Te tienes que agarrar el mejor jugador defensivo que hay disponible allí, y creo que eso es lo que van a terminar haciendo los Colts, porque también siento, Raúl, y eso quizás no viene al caso, pero te lo menciono así rápidamente, sientes que cuando pase ese primer golpe de selecciones, los primeros 7, 8, yo siento que puede haber bastantes trades, ¿no? Bastantes canjes, y vamos a ver qué
Sí,
es lo que tienen
o desde
equipos como ellos.
antes, ¿eh? O desde
También puede
antes,
ser,
yo
sí.
pienso que va a haber mucho movimiento antes de la décima selección del draft. Yo difiero en eso de la posición de linebacker, porque pienso que Zaire Franklin es uno de los mejores linebackers internos que hay en la NFL. EJ Speed fue un joven que empezó a jugar más, digo, a raíz del canje de Shaquille Leonard. También está Ronnie Harrison, que es un híbrido, un jugador que puede jugar safety, que puede jugar linebacker. Para mí la posición de más necesidad es la posición de safety, porque Gus Bradley, el coordinador defensivo, viene de la filosofía de Pete Carroll, y esa filosofía necesita tener un free safety. Recordarás que el que tenían durante muchos años Seattle fue Earl Thomas. No hay un safety de ese nivel este año en el draft, pero pues al final de cuentas, no sé si sea en la primera ronda, pero van a tener que llenar ese hueco, creo que línea ofensiva, y ahí quizás sí pueda haber alguna opción, no solamente la posición de tackle, donde el austríaco Bernard Raimann ha sido inconsistente, a mejorar un poco, pero también algún complemento a Quentin Nelson, a quien mencionabas, un buen tight end también. Sería un jugador que les daría más proyección. Y pues Michael Pittman se consolidó como una opción número uno de receptor, pero también podrían usar a un segundo receptor. Pues con esto hago una pausa en el programa para invitar a todos los aficionados que nos acompañan, que nos ven, que nos escuchan, porque ya también estamos en versión podcast, a que se unan, a que apoyen al proyecto de Especialistas del Deporte, un proyecto completamente independiente en el cual colaboramos varios comentaristas, analistas, hablando de NFL, por supuesto, hablando de fútbol, de MLS, Fórmula 1, un programa extraordinario de Fórmula 1 que tenemos, tenis, en fin, tenemos una gran variedad de programas. La mensualidad, la suscripción no es mucho, es $1.99 que ayuda a sufragar gastos, sobre todo gastos de cuestiones técnicas y de algunos salarios. Los invito a que se sumen a este proyecto de especialistas del deporte para poder seguir llevándoles contenido de primer nivel de varios deportes. Y pues seguimos con el análisis de esta división sur muy interesante. La temporada pasada el equipo favorito para ganarla era, y enfatizo el era, el equipo de Jacksonville. Habían calificado a playoffs después de la debacle que fue el primer año de Trevor Lawrence bajo el gestado de Urban Meyer. Llega Doug Peterson, había muchas expectativas, hacen el canje por Calvin Ridley, pero pues al final de cuentas terminan perdiendo 5 de sus últimos 6 partidos. Mucho tuvo que ver con una defensiva que quedó a deber con Mike Caldwell y pues terminó siendo la número 22, 17, pero ese número fue bajando a partir de pues por ahí de la semana 10, 11 y pues fue un equipo que también tuvo unas carencias del lado ofensivo. Pues con base en eso contratan a Ryan Nielsen, un nuevo coordinador que pues ha tenido experiencia, que estuvo con Atlanta y para mí el trabajo que hizo antes de eso estuvo con Nueva Orleans, era co-coordinador defensivo con Chris Richard, pero en Atlanta le dieron el control de la defensiva, una defensiva que había sido de las 3-4 peores de la NFL en 2022, una defensiva más que competente, obviamente. Arthur Smith fue despedido y Ryan Nielsen quedó disponible. ¿Tú crees que pueda reconfigurar a un nivel, a una defensiva que quedó a deber la temporada 2023, Eric?
Pues la especialidad que había tenido Ryan Nielsen en estas últimas temporadas previo a ser el coordinador defensivo de Atlanta era precisamente la línea defensiva, que creo que es algo que ha sido de verdad desastroso, obviamente, para Jacksonville en las últimas 2 temporadas, inclusive en la 2022 que llegaron a los playoffs. No ha sido el mejor, la mejor unidad de Jacksonville, y es lo primero que tiene como, digamos, como objetivo, ¿no? Arreglar. En general, la defensiva de Jacksonville sabemos que no fue buena la temporada pasada, entonces no solamente es la línea, pero yo creo que sinceramente es más fácil para los coaches tomar ese salto cuando entrevistan bien y cuando tienen un cierto grado de éxito en una posición o en una unidad como lo tuvo Nielsen con la línea defensiva de New Orleans, por ejemplo, a ser el coordinador defensivo de un equipo nuevo. Jacksonville obviamente también creo que ya le está dando como que la última oportunidad a Doug Peterson, a pesar de que en el 2022 sorprendieron y ganaron a los Chargers en ese partido, la verdad, épico para ellos, le dieron pelea a Kansas City. Y digo esto porque, mira, califico mi comentario. Al principio del programa dije que hay 3 equipos en esta división que siento que pueden llegar a playoffs. Eso es cierto. El talento que tiene Jacksonville, sobre todo del lado ofensivo, me parece en serio uno de los mejores de toda la liga. Tienes un quarterback joven con muchísimo talento. Tienes a corredores como Travis Etienne y Tank Bigsby, que la verdad también siento que van a ser estrellas ambos en esta liga. Se deshicieron de Calvin Ridley, pero trajeron a receptores, la verdad, muy confiables como Gabe Davis de Buffalo. Y la línea ofensiva me parece también sólida, ¿no? Tirándola bien. El tema es que este equipo de verdad no tuvo por qué retroceder de la manera que lo hizo en la temporada pasada. Y aún así, si nos ponemos críticos, terminaron con el mismo récord que en el 2022, 9 y 8. Entonces, sí existe un mundo en donde estos movimientos no le salen a Jacksonville. Y es el equipo que como toma un paso hacia atrás en la siguiente temporada. Básicamente desperdiciaste otra temporada en el contrato de rookie de Trevor Lawrence, y eso creo que a Doug Peterson, que siendo un coach ofensivo, no se lo van a perdonar. Entonces, este equipo puede estar, la verdad, en una disyuntiva muy interesante, Raúl, para el 2024, hablando de la defensiva. Si arreglan esa unidad, curiosamente quizás va a haber más presión sobre Doug Peterson, sobre Press Taylor y sobre la ofensiva. Si no arreglan la defensiva, de todas maneras va a haber esa presión para el head coach, y creo que no sobreviviría la temporada 2024. Entonces va a ser muy interesante ver lo que suceda con Jacksonville durante esta temporada.
Pues es un equipo defensivamente que va a cambiar de esquema. Antes era 4-3, Ryan Nielsen prefiere jugar un esquema 3-4. Tienes a dos jugadores como son Josh Allen y Trevon Walker. Josh Allen es el jugador franquicia, falta ver qué pasa con esa situación, pero entre los dos tuvieron cerca de 28 capturas, 17 y media de Josh Allen, de 10 de Trevon Walker, que poco a poco fue mejorando. Él fue la primera selección global del draft 2022, ha tardado en justificar ese lugar tan alto donde fue seleccionado. Creo que todavía tienen huecos en lo que corresponde a la defensiva secundaria. Trajeron a Darnell Savage de Green Bay, que pienso yo que fue una buena contratación. Perdieron a Rayshon Jenkins, que era buen jugador, pero creo que hicieron, como se dice, un upgrade en la posición de safety. Ronald Darby entra, Darius Williams sale, pues ahí más o menos quedan parejos. Del lado ofensivo, yo quiero enfatizar el caso de Trevor Lawrence. Yo creo que Trevor Lawrence ha quedado a deber. Sí ha dado destellos, es un talento, lo tiene, pero no ha sido el quarterback que iba a ser de generación, o un quarterback trascendental. Lo comparaban con John Elway, con Peyton Manning, con Andrew Luck, o sea, un quarterback seleccionado primero global que iba a cambiar completamente el rumbo de una franquicia. Sí ha contribuido, pero para mí no ha sido el quarterback que pueda funcionar. Bueno, con base en eso, pues necesidades del equipo, yo te voy a decir las que yo veo claras. Yo sí pienso que receptor Gabe Davis es competente, pero no creo que sea una buena segunda opción a Christian Kirk, que es el que está proyectado como el receptor número uno. También tiene a Seth Jones. Devin Duvernay podría ser un jugador interesante como receptor interno. Además, él regresa patadas. Línea ofensiva, coincido contigo, son más o menos estables, ¿no? Pero la posición también de esquinero, esas son las necesidades que yo veo. Pues brevemente, para cerrar ya con el equipo de Houston, que es el que probablemente nos dé más tela de dónde cortar, ¿cuáles son las necesidades, los huecos que tiene que cubrir el equipo de Jacksonville para el draft, que ya es en 4 semanas?
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo totalmente y de hecho, curiosamente, la mayoría de los mock drafts también proyectan que Jacksonville se vaya por otro wide receiver. O sea, a mí me gusta mucho Christian Kirk. Christian Kirk sí ha mostrado también que puede ser un jugador importante en esa ofensiva. Me pareció muy curioso que en algunos partidos parecía ignorarlo Trevor Lawrence también. O sea, hay muchos
Sí.
videos en donde Christian Kirk se despega de su asignación defensiva, de su corner. Y Trevor Lawrence nada más no lo encuentra, no lo entiende. Entonces eso puede ser interesante ver por qué es y precisamente si se está proyectando que Jacksonville también vaya por un receptor. Inclusive he visto situaciones en donde proyectan, y ahí entra el tema de los trades que te había hablado, en donde sube un poquito Jacksonville para tratar de agarrar a alguien como Brock Bowers, el tight end de Georgia, que sabemos que también es. De verdad, yo lo vi en Georgia varios partidos la temporada pasada y me parece que podría ser uno de los mejores tight ends de la liga entrando a la NFL en el 2024. También me parecería interesante eso. Pero sí, o sea, parece que este año el draft está hablando, nos está dando el mensaje que los jugadores ofensivos van a ser los estrella en la primera ronda, por lo menos. Y luego Jacksonville obviamente se tiene que dedicar, en mi opinión, a rellenar esos huecos defensivos en lo que resta de sus selecciones. O sea, estamos hablando de todo desde pues, línea defensiva, corners, linebacker, también estoy de acuerdo contigo, creo que es la posición que mejor tienen ahí cubierta con Josh Allen, pero también hay que pensar que Josh Allen quizás aplique un holdout o espere a ver si le ofrecen un mejor contrato antes de reportarse, ¿no?
Tienen hasta el 15 de julio para llegar a un acuerdo y pues obviamente para firmar la oferta de jugador franquicia. Digo, lo que mencionas de Trevor, de que Christian Kirk estaba desmarcado, es lo que yo también vi, por eso tengo yo mis dudas sobre Trevor Lawrence. Pero bueno, vamos a pasar al equipo de Houston, que es el equipo que ganó la división la temporada pasada. Muchos no esperaban que Houston fuera un equipo que peleara por un puesto de playoff, excepto los que vieron especialistas del deporte en la tribuna en la cual analizamos precisamente a la División Sur por ahí del mes de agosto, donde el representante del equipo de Houston y yo veíamos muchas posibilidades, veíamos una línea ofensiva que tenía a varios jugadores seleccionados en primera ronda, un centro seleccionado en segunda ronda. un ataque terrestre y a un entrenador joven en DeMeco Ryans que pues había tenido mucho éxito con el equipo de San Francisco en el puesto de coordinador defensivo. Y hablando de defensivas, Nick Caserio, su gerente general, pues sacó la cartera, es un equipo que de los que tenían más dinero para gastar y contrató a cinco jugadores que en este momento, obviamente falta el draft, falta que llegue la agencia libre y la competencia de puestos, pero en este momento hay cinco jugadores proyectados para ser titulares del lado defensivo que llegaron en agencia libre. Obviamente el que más llama la atención es Danielle Hunter, que toma el lugar de Jonathan Greenard, que fue un jugador muy, muy productivo, que dejó el equipo en agencia libre. Perdieron también a Blake Cashman, un linebacker también que fue de primer nivel, pero traen a Azeez Al-Shaair, que DeMeco Ryans conoce de sus años de San Francisco. Pero pues la perspectiva de tener en el mismo equipo a Danielle Hunter de un lado y a Will Anderson del otro, que fue el novato defensivo del año, me hace pensar que el enfoque ha sido más bien de ese lado. ¿Tú cómo ves a esta defensiva del equipo de Houston con un coordinador? Bueno, es Matt Burke, pero el que en realidad manda las jugadas sigue siendo DeMeco Ryans. ¿Cuál es tu evaluación de lo que podría ser esta defensiva de los Texans?
Sí, Raúl, mira, mencionaste cinco jugadores que podrían ser titulares la próxima temporada para ellos, y si te fijas en la lista completa de los signings de Houston en este offseason, literal, son casi todos defensivos. Hay un tackle ofensivo y
No,
Tommy Townsend, el
sí,
ex punter de Kansas
el
City, ¿no? O sea,
punter,
se sabe perfectamente cuál fue el enfoque tanto de Nick Caserio como de DeMeco Ryans para el 2024. Y algo que también me llamó mucho la atención, Raúl, de todos estos jugadores que llegan, es que muchos de ellos son veteranos. O sea, estamos hablando de Danielle Hunter, que tiene 29 años, Mario Edwards Jr. también, que vino de Seattle, que me parece un jugador que ha tenido buenas temporadas. De 30, Fatukasi, que viene desde adentro de la división de Jacksonville, tiene 29. Le están tratando de dar un enfoque también de liderazgo a los jugadores que están trayendo, porque entendemos que Houston el año pasado sorprendió a propios extraños, porque mayormente era un equipo muy joven, ¿no? Liderado por un quarterback en su primera temporada como CJ Stroud, y defensivamente del lado con Will Anderson, como mencionaste. Entonces, son jugadores que ahora también tratan de darle ese elemento de experiencia, ese elemento de tranquilidad a un equipo que ya de por sí tenía muchísimo talento. Y ojo que no hemos hablado del canje que hicieron por Joe Mixon tampoco del lado ofensivo, pero al final de cuentas, yo la verdad, mira, ya no va a sorprender a nadie Houston el año entrante, pero para mí desde ahorita, pensando en los jugadores que han traído, en el esquema defensivo, sobre todo, que ha impuesto DeMeco Ryans, y tener ahí sí a un talento generacional de quarterback como CJ Stroud, sinceramente yo siento que Houston ahorita ya es uno de los equipos, digamos, caballos negros en toda la NFL, y que sinceramente, si no existiera Kansas City, pues sería el pick bastante trendy de muchos para decir, este equipo va a llegar al Super Bowl la siguiente temporada. Yo creo que obviamente no están a ese nivel todavía, pero con todo lo que han hecho, ¿te sorprendería realmente, Raúl, si viese a Houston en el juego de campeonato de la
A
AFC el
ver,
año que viene?
esa iba a ser mi pregunta. O sea, dijiste no están al nivel de Kansas City, pues obviamente Kansas City, creo yo que principalmente con base en su defensiva, acaban de traer a Hollywood Brown. Parece ser que ofensivamente Patrick Mahomes va a tener más opciones, pero bueno, ya hablaremos de Kansas City cuando analicemos la división oeste de la Conferencia Americana. Pero yo te quería preguntar, ¿tú ves al equipo de Houston a la altura quizás no de Kansas City, pero de Buffalo, de Baltimore, a quien le dieron bastante pelea a lo largo, o sea, en ese partido divisional de playoffs? O sea, le ganaron convincentemente a un muy buen equipo de Cleveland. ¿Tú quizás crees tú que ya pueden competir con ese segundo nivel y Yo sí los veo con la posibilidad, ¿eh? Yo sí los veo que ya están en ese nivel. Me gustó mucho el canje ese por Joe Mixon. Creo que Joe Mixon tiene el estilo de juego que va con la ofensiva de Bobby Slowick. Es la ofensiva Callahan, es una ofensiva que quedó a deber en el ataque terrestre. Devin Singletary contribuyó, pero pues Singletary no es un corredor de tres downs. Joe Mixon lo puede ser. También tienen a Dameon Pierce, que ha sido un jugador que ha contribuido. Pero pues mira, hicieron algo bien, bien interesante hace apenas unos días. O sea, ellos dijeron, bueno, esa primera selección es la número 23, no nos interesa tanto. Hicieron un paquete, mandaron la primera y la séptima de este año al equipo de Minnesota por la segunda de este año y la segunda del año próximo. ¿Qué mensaje está mandando Nick Caserio con eso y en qué crees que se puedan enfocar en el draft? Porque pues ahora tienen, te digo, dos segundas, tercera, dos cuartas, sexta y tres séptimas. O sea, tienen mucho capital de draft.
Sí, o sea, yo creo que ellos están pensando sencillamente en lo siguiente. Tenían la selección 23, ¿verdad? En el primer round. Y yo creo que el mensaje que está mandando Nick Caserio es, para mí Joe Mixon vale más que una selección ahorita 23 global en el draft. Me va a poder aportar más del lado ofensivo. Del lado defensivo, yo creo que están cubiertos en términos, repito, de los fichajes que hicieron, la experiencia que trajeron a este equipo, el elemento tan importante que les puede dar Daniel Hunter de inclusive generar más presión al quarterback junto con Will Anderson. Entonces, también el mensaje que se está enviando es que en los rondas de medio, perdón, puedes encontrar mucho talento, entre comillas, barato de las posiciones menos glamurosas, y eso es a lo que se va a enfocar. Se va a enfocar a rellenar el roster, a traer quizás jugadores ofensivos y defensivos jóvenes, obviamente, que aprendan, repito, y obviamente sabemos que no necesariamente porque un jugador sea de cuarta, quinta, sexta, séptima ronda, no puede impactar de manera inmediata. Es precisamente la filosofía, por ejemplo, del Snead y de los Rams. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que envió. Y contestando tu pregunta anterior, de que si yo veo a Houston al nivel de los equipos que mencionaste, definitivamente sí. O sea, Buffalo y Cincinnati, cuando pensamos en equipos como Buffalo y Cincinnati, pensamos primero en su ofensiva, pensamos en sus quarterbacks franquicia y en lo que pueden traer, digamos, en materia de puntos. Houston es un equipazo, ofensivamente hablando, quizás les hace falta un wide receiver uno también, a pesar de que Tank Dell y Nico Collins son jóvenes talentos también muy buenos, pero fuera de eso, Houston, claro que se compara con ellos y defensivamente ni hablar, defensivamente es mejor equipo Houston hoy día. Con Baltimore, esa es la disyuntiva para mí. Sí, Houston, como mencionas, le dio bastante pelea a Baltimore, pero Baltimore al final se despegó de Houston en ese juego de playoffs.
En ese
Ahora,
segundo tiempo, sí.
en ese segundo tiempo, sí se fue noche y día. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con estos nuevos jugadores que traen, porque obviamente yo creo que Houston está pensando en, podemos pelear con esos equipos ahora, pero tenemos que reforzar lo que vimos que nos faltó el año pasado, y por eso siento que Nick Caserio hizo los cambios y los fichajes que hizo. Entonces, sí, el objetivo es, tratemos de llegar al juego de campeonato de la AFC y sabemos que en nuestro camino nada más están dos equipos, uno se llama Kansas City y el otro se llama Baltimore, si todo está normal, ¿no? Si no hay lesiones. Porque pensar ahorita, repito, en Buffalo, en Cincinnati, inclusive en un Los Ángeles con Jim Harbaugh de coach, creo que Houston ahorita está por encima de esos equipos, pero entienden que ante el nivel de talento que hay en la AFC, inclusive Miami, ellos tienen una ventana que es bastante corta y que quieren aprovecharla para tratar de ver hasta dónde pueden llegar. Ese es el mensaje que insisto, veo de tanto Nick Caserio como de D'Amico Ryans, y en serio, bien por ellos, porque es un equipo que va a estar ahora bajo la lupa, ya no va a ser sorpresa, entonces también vemos cómo reaccionan ante esa presión.
No, definitivamente yo creo que el mensaje que manda claramente fue que van a tratar no de llenar huecos, sino de darle profundidad a varias líneas. Obviamente, cuando tienes a cinco posibles nuevos titulares en una defensiva, hay que integrarlos al esquema. Ojo, Xavier Howard, que viene de, o sea, que jugó en Miami, que lo tuvieron que dar de baja por cuestiones de salario, es originario de Houston, lo mismo que Jeff Okuda. Jeff Okuda tuvo mala suerte con el equipo de Detroit porque en su año de novato se lastimó seriamente la rodilla, parece ser que ya está empezando a recuperar el nivel, pues estuvo en Atlanta, no funcionó, pero pues llega a un esquema que creo yo que es favorable para sus facultades. Si llegan a firmar a Xavier Howard y tienen el capital para poderlo hacer, ojo, entonces ahí ya sí veo yo que se le acercan bastante a un equipo como Kansas City. Pues para mí, muy interesante la División Sur. Eric, no sé si hay algún otro tema, alguna otra noticia reciente que quieras añadir, sino para cerrar esta versión de Punto Extra.
No, nada, o sea, yo te preguntaría a ti para terminar. Yo creo que estamos de acuerdo que si todo se mantiene normal, Houston es campeón de esa división, sin duda. Mi pregunta para ti sería: ¿sientes que Indianapolis o a Jacksonville alcanza para un wild card en el 2024?
Sí, o sea, sí creo que, o sea, estuvieron, como dices tú, los dos equipos cerca, ambos terminaron con 9 ganados, 8 perdidos, no les favoreció el sistema de desempate. Creo que ambos van a ser mejores versiones de lo que fueron en 2023, o sea que definitivamente sí, pero hay muchos equipos competentes en la conferencia americana, los cuatro de la AFC Norte son equipos bastante fuertes. En la AFC este no veo, no sé qué va a pasar con el equipo de los Jets, se hicieron muy buenas contrataciones, pero son jugadores que han tendido a lesionarse a lo largo de sus carreras. En la AFC Oeste, pues vemos a un Oakland que pierda a Josh Jacobs, no veo al equipo de los Chargers siendo factor, tampoco a Denver, o sea que hay como 9 equipos, entre ellos Indianápolis y Jacksonville, que van a estar peleando por esos 7 puestos en la conferencia americana. Pues sin más, con eso llegamos al final de este programa de Punto Extra. Eric, agradeciéndote una vez más tu gentileza de ayudarnos, deseándole lo mejor a Roberto Abramowitz y agradeciéndole a Oscar Pérez, el mago de Oz, por el haber armado esta escaleta, le decimos rundown, tan interesante para analizar la División Sur de la Conferencia Americana. Recuerden, también tenemos un podcast y este programa ya tiene su versión podcast, pero en el podcast normal de Punto Extra vamos a hablar de los nuevos cambios de regla que hay en la NFL. Hasta entonces, que la pasen muy bien.